Promesas en las que podemos confiar, sesión 6. Dios les dio un nuevo pacto.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos pastores, maestros y líderes? ¿Cómo les va? Aquí les saluda Armando Allen. Bienvenidos a una nueva sesión de Martes de Maestros. Espero en el Señor se encuentren bien, en salud y en bendición. Qué bueno que se conectan con nosotros. Gracias, como siempre, y cada semana se los agradecemos muchísimo. Nuestra oración, que estos minutos les sean de gran ayuda y de referencia en la preparación de su clase de esta semana. Y de igual manera, le agradecemos enormemente que comparte este podcast con otros pastores, maestros y líderes ahí en sus redes o canales sociales para que también ellos se puedan beneficiar de esto. Y así juntos nos capacitemos y nos preparemos, ¿verdad?, en esta tarea de discipular a nuestros hermanos y hermanas a través de nuestros estudios bíblicos para la vida. Como siempre, también y de igual manera, le agradecemos infinitamente que nos deje saber sus comentarios. Si tiene alguna sugerencia que hacernos para mejorar, déjenosla saber, escríbanos por ahí, mándenos una notita. Igualmente, algún mensaje, déjenos saber cómo le han ayudado estos podcasts, ¿verdad? Y de igual forma, si tiene algo que sugerirnos para cambiar, para incorporar, ¿verdad?, para implementar, se lo vamos a agradecer muchísimo. Este es un espacio donde buscamos el poder compartir con ustedes el arranque de su preparación en los estudios para este fin de semana, ¿verdad? Para esta semana donde vamos a estar preparándonos con nuestros estudios bíblicos para la vida. Bueno, recuerde que el día de hoy culminamos nuestra serie de estudios titulada
Promesas en las que podemos confiar.
Por demás, interesantísima esta serie, ¿verdad? Y en esta serie hemos enfatizado que es muy probable que nosotros hayamos pasado por momentos de grandes desilusiones, probablemente dolores profundos y quebrantamiento a raíz de alguna promesa no cumplida en nuestra vida, ¿verdad? Ya sea porque a alguien se le olvidó por algún inconveniente en específico, o simplemente porque la persona nunca tuvo en mente cumplir lo que prometió. Pero eso no es todo. Y lo peor del caso es que a veces nosotros también somos culpables de hacer exactamente lo mismo. Ahora, la pregunta aquí radica, ¿qué de Dios? Y eso es lo que hemos venido estudiando, ¿verdad? ¿Acaso Dios promete más de lo que da? ¿Dios es capaz de desilusionarnos, de quebrantar nuestras expectativas, ¿verdad? Ahora, Pablo declara una gran verdad y aliento diciéndonos, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y es que Dios es sincero y Él es capaz de cumplir sus promesas. Mediante los 6 pactos que hemos estudiado, bueno, ya 5, hoy estudiamos el 6º, durante esta unidad, en primer lugar, enfatizar que son pactos bíblicos, que están basados en la relación que Dios tiene con nosotros y como muestra de su fidelidad, nos hace ver que Él puede cumplir y va a cumplir, no puede, sino Él cumple. Punto. Él cumple sus promesas. Bueno, hoy vamos a estudiar la última y 6ª sesión de esta serie, cuyo título es
Dios les dio un nuevo pacto.
La idea central de esta lección, de la lección de esta semana, gira en que Dios prometió una vida nueva y eterna en Cristo. El pasaje bíblico en el cual estaremos sumergiéndonos durante estos minutitos se encuentra en Jeremías 31, del 31 al 34, y en Lucas 22, del 14 al 20. En esta serie hemos hecho referencia al atributo involucrarse con las Escrituras, el cual es uno de los 8 atributos o áreas que cubrimos anualmente en este plan de discipulado, Estudios Bíblicos para la Vida. Y para más información sobre estos atributos o estas áreas, le invitamos a que vea nuestros videos en el canal de Lifeway en YouTube o en nuestra página de internet estudiosbiblicosparalavida.com. Bueno, ¿qué le parece si arrancamos entonces esta primera parte de nuestra sexta y última sesión leyendo el pasaje bíblico que se encuentra en Jeremías 31, del 31 al 32, que dice así? He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Muy bien, vamos a destacar entonces algunos puntos principales. Una de las capacidades que Dios le dio al ser humano es desarrollar nuevos productos y mejorarlos con el tiempo. Pero lo que Dios hizo al prometer un futuro pacto fue mucho más que una segunda versión o una revisión de pactos antes establecidos. ¿Hay días en que pareces perder tu celo por las cosas de Dios? Para muchos es común sentir que les falta algo en sus vidas, y aunque conocen la Biblia y han sido activos en la vida de su iglesia, empiezan a dudar de su valor y el Evangelio de Jesucristo deja de cautivarlos, ¿verdad? Y esto es algo que le pasa al pueblo de Israel. Dios los confronta por su desinterés. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, como dice Malaquías 1:13. La ley se escribió en tablas de piedra, pero nunca la interiorizaron. Por eso es que Dios anticipa este problema y promete corregirlo. No fue falta del pacto de Dios, fue falta de la manera en la que el pueblo atendió ese pacto, cumplió ese pacto, esperó en ese pacto, se vio cautivado por ese pacto, ¿verdad? Así que dice, he aquí que vienen días, dice el Señor, como acabamos de leer, en los cuales haré nuevo pacto. Si nos falta motivación, es porque comparamos el propósito de Dios con nuestros intereses y ambiciones, ¿verdad? Muchas veces, y como lo hemos comentado ya también en algunas ocasiones, pasamos a través de un filtro extremadamente, ¿cómo llamarlo? Como fuera de nuestro interior, o sea, simplemente algo meramente conductual. Eso es lo que estaba queriendo decir. Meramente conductual. Pero muchas veces cuando solamente nosotros nos enfocamos en hacer, en hacer, en hacer y en hacer, va a llegar un punto en el que nos vamos a desmotivar. Se nos van a ir las fuerzas, se nos van a acabar las intenciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se agota uno de cansar cuando no está el corazón metido en eso. Pero ¿qué pasa cuando uno ama y está apasionado por lo que hace? Uno puede estar horas, ¿verdad? Véalo usted desde esta perspectiva, ¿verdad? Cuando nos enamoramos de nuestra pareja, queremos estar todo el día con ella o con él, ¿verdad? En el caso de una dama. Queremos hablar con nuestra pareja todo el tiempo. Queremos y pensamos en ella constantemente. ¿Qué le gustaría hacer? ¿Qué le puedo llevar? ¿De qué manera le puedo mostrar mi amor? ¿De qué? O sea, nuestro mundo gira alrededor de todo esto, ¿verdad? Y pasa algo similar con Dios cuando no hay esa fuerza interna, ¿verdad?, de amor hacia Dios que nos motive a hacer las cosas, a entender lo que Dios quiere y tiene para cada uno de nosotros, perdemos interés, perdemos la fuerza, perdemos el ánimo, nos volvemos un carrito de fricción, que al principio sí vamos con todo, pero cuando se va acabando esa fricción, el carrito se va deteniendo hasta que pierde velocidad, ¿verdad? Y deja de avanzar. Y eso es porque comparamos el propósito de Dios con nuestros intereses y de alguna manera nuestras ambiciones, se nos acaba y se nos agota la fuerza. Ahora, la solución no consiste en descartar la fe porque no concuerda con nuestras expectativas. Consiste en caminar por fe y reconocer que la ley de Cristo sí es el camino de bendición. Lo que pasa es de que, si bien hay que reconocerlo, hay que interiorizarlo, hay que analizarlo, hay que pasarlo y confrontar nuestra manera de pensar, ¿verdad?, al respecto de ciertos puntos y tomar una decisión y llegar a un punto de establecer convicciones en nuestras vidas, convicciones que no nos mueven, que no nos llevan a ser llevados de cualquier viento de doctrina o de cualquier viento de enseñanza, sino tenemos convicciones firmes en que la ley de Cristo, en que sus palabras, en que sus enseñanzas son lo mejor para nosotros, son para nuestra bendición, son para hacernos mejores hombres y mejores mujeres, ¿verdad? Ahora, cuando todo sigue igual durante generaciones, es difícil creer que un día las cosas van a cambiar. Pero no obstante, Dios prometió un cambio sorprendente. Pero este cambio sucederá en el cumplimiento del tiempo. No iba a ser algo que sucedería inmediatamente, porque estas palabras se dieron 400 años antes de que Jesús llegase a la tierra. ¿Y qué pasó durante todo ese tiempo? Se dice que hay un silencio, pero de alguna manera son esos entretiempos en los que el Señor ha pasado al pueblo de Israel, entretiempos en los que les tocó estar a David, le tocó estar a Moisés, 40 años en el desierto, cuidando las ovejas de su suegro, ¿verdad? Entretiempos para Abraham, desde que le dijo que su descendencia, él iba a tener descendencia. Años después llegó la descendencia. Son estos entretiempos donde Dios sigue obrando, donde Dios sigue trabajando. Él sigue moldeando nuestro carácter, sigue trabajando dentro de nuestro corazón, sigue desintoxicándonos, nos sigue liberando, sigue restaurando, ¿verdad? Intercambiando ideas y cuestiones que nosotros tenemos arraigadas de la cultura, que nosotros mismos hemos dado cabida y permitido, y necesita ser pasada por un tiempo donde nuestra fe, nuestra confianza, nuestra devoción, nuestro amor se vea fortalecido, ¿verdad? ¿Se acuerda? En alguna de las sesiones de esta serie comentábamos el tiempo que le tomó a Abraham, ¿verdad?, llegar a ser considerado amigo de Dios. ¿Cuánto tiempo pasó en que Moisés sabía que él iba a ser un caudillo para el pueblo de Israel, iba a ser el que los iba a liberar de las garras de opresión de Egipto? ¿Y cuánto tiempo pasó? Y en medio de eso, Dios probablemente no dijo nada, pero siguió trabajando y permitió que el corazón del hombre fuese doblegándose y entregándose a su Dios. Las promesas de Dios muchas veces toman tiempo en cumplirse. Y lo mismo pasa cuando Dios promete un nuevo pacto. Muy bien, vamos a continuar entonces con la segunda parte de esta sesión y vamos a leer los versículos 33 y 34 de Jeremías 31. Dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¡Wow! ¡Qué preciosa, preciosa palabra! La ley de Dios es tan demandante que debe haber guiado de alguna manera al pueblo de Dios, ¿verdad? Pero Israel amontonó más tradiciones, imponiendo cargas pesadas. Los líderes religiosos escribieron sus propias tradiciones con el fin de no quebrantar la letra de la ley, ni sus propios dictámenes. Esto es, que le añadían a la ley, le añadían en su interpretación, en su valoración, añadían cosas, ¿verdad?, prácticas, o desglosaban y llevaban a un terreno probablemente de lo extremo, cierto tipo de prácticas o conductas que debía de tener el pueblo, convirtiéndose en una carga muy pesada de llevar. Y es por esto que era insostenible para muchos el mantenerse en pie, mantenerse firme, por diferentes condiciones sociales, emocionales, en fin, cualquier cantidad de cosas. Pero ¿hacia dónde va el Señor? ¿Y en qué consiste este pacto? Este pacto consiste en que Dios ahora va a escribir sus leyes en nuestros corazones. Ya no en una tabla de piedra, en una piedra, ya no en tablas. Se va a escribir directamente en nuestro corazón. Él la va a venir y habitar en nuestra vida y nos va a hablar como tal y como dice que el Espíritu Santo, cuando viene a nosotros, Él nos guiará a toda verdad. Él nos va a enseñar, ¿verdad?, qué dice la palabra. Él nos la va a explicar, Él nos la va de alguna u otra forma a desmenuzar también. Y si nosotros confiásemos exclusivamente en eso, podríamos ser de alguna u otra manera dirigidos fielmente por Dios, ¿verdad? Mas sin embargo, necesitamos también de la interacción los unos con los otros, porque en la abundancia del consejo está la sabiduría, ¿verdad? Entonces, de ahí es que nosotros también partimos para seguir estudiando en conjunto y seguir enseñándole a la gente la palabra de Dios, ¿verdad? Para que cada uno la interiorice. Ya no nada más se vuelva una ley ritual, no se vuelva una ley de conducta, de expresión física Sí, de una expresión solamente de acciones, sino que sea algo que está formado y que viene desde lo más profundo de nuestro ser como una convicción de vida, como principios de vida que establecen nuestra manera de ser y nuestra manera de pensar. O sea, es como decir esto: yo no miento porque es pecado. Ok, eso está bien, pero esa es la ley. Pero es diferente decir: yo no miento porque yo no soy un mentiroso, porque yo soy un hijo de Dios, porque el Señor perdonó mis pecados y me ha dado la oportunidad de cambiar mi mentira por la verdad. Ahí hay una convicción de vida interna, poderosa, que la llevamos directamente hasta nuestra identidad. Es decir, yo no soy un mentiroso porque Cristo, ¿verdad?, en su amor, en su sacrificio, me restauró, me perdonó y me ha dado una vida nueva. Ahora soy una nueva persona. Es muy diferente la manera de acercarnos a Dios, a relacionarnos con Dios y a relacionarnos con su palabra y con la ley, con sus mandamientos. ¿Sí lo podemos entender, estas dos perspectivas? Bueno, el día de hoy encontramos en escritos como la Mishnah, como el Talmud, el Targum, etcétera, ¿verdad? Porque para el israelita son documentos externos que complementan, ¿verdad? Y que añaden ciertas cosas a la ley. Pero Dios prometió: daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Nosotros, de alguna u otra forma, debemos de capitalizar sobre la experiencia del pueblo de Israel, ¿verdad? Y entender lo que Jesús viene a aportar y a abrirnos, el espectro de vida que Jesús nos viene a abrir cuando nos hace unas nuevas criaturas, dándonos acceso a la misma presencia de Dios a través de su sacrificio, de su victoria en la cruz, de su resurrección. Tenemos acceso a la misma presencia de Dios, y esto nos hace y nos volvemos de una manera relacionales, cercanos con Dios. Ya no nada más algo lejano, ¿verdad? Porque Dios daría su ley de tal manera que ya no se necesitarían los escribas y los fariseos para entenderla, ¿verdad? O grandes teólogos para ponerla en práctica. Dios nos ha dado el Espíritu Santo y la posibilidad de escuchar la palabra y que a través de creerla nosotros podamos aumentar y crecer en nuestra fe, ¿verdad? Porque la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Dios agregó: y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Esto es contrario a la idea de que Dios formaría un clero, ¿verdad?, eclesiástico, como intermediario entre Dios y su pueblo. Para nada. Dios no necesita de intermediarios más allá de Jesucristo, más allá de la obra transformadora del Espíritu Santo, ¿verdad? En el futuro, la ley interiorizada en la mente y en el corazón nos asegurará que cada persona pudiera o podría o puede conocer al Dios que la escribió. Se puede decir que los primeros pactos vinieron de Dios, definitivamente, pero este pacto futuro haría que Dios se vuelva accesible a cada persona en todo momento. Y esta es la belleza de la promesa de la presencia de Dios en nuestras vidas. Dios es un Dios cercano, es un Dios que está conmigo, que camina conmigo. Y me refiero, y me pongo a mí como ejemplo, pero estoy hablando de todos en general, los que hemos creído y depositado nuestra fe en Él. Por cuanto todos los que hemos creído en Él tenemos acceso a su misma presencia, podemos escuchar su voz de manera íntima, de manera personal, de manera profunda, que hable directamente en nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro ser, y nos invite a amarle, a conocerle, a respetarle, a obedecerle. ¿Por qué? Porque le amamos, porque somos sus amigos, porque somos sus hijos, porque Él nos ha dado el privilegio de tener acceso a una vida nueva. Bueno, vamos a continuar entonces con la tercera y última parte de esta sesión. Y vamos a leer los siguientes versículos que se encuentran en Lucas 22, 14 al 20. Este es un pasaje un poquito más largo, así que aguante conmigo, téngame poquito de paciencia. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta es la copa, es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. ¡Wow! Momento solemne, solemne, ¿verdad? Pero a la vez, un momento tan íntimo, tan profundamente personal, un momento vulnerable donde se está empezando a cocinar el momento de la crucifixión de Jesús. Es un momento profundo, profundo y muy, muy, muy íntimo. Así que vamos a destacar unos puntos principales. Bueno, los pueblos vertían la sangre de alguna víctima para ratificar un pacto. Y Dios ofreció la sangre de su Hijo para ratificar el pacto eterno de la redención. Es por eso que Jesús es mediador de un mejor pacto, como dice Hebreos 8:6. En Cristo, el viejo pacto está próximo a desaparecer. En Él, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Los llamados recibirán la promesa de la herencia eterna, ya que Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. La expresión total de la cena, de esta famosa última cena, se va a manifestar cuando Cristo regrese con los santos redimidos, estableciendo su reino sobre la creación. Por lo tanto, es importante no caer, pues estamos invitados a una cena gloriosa, como dice Apocalipsis 19:19. Es importantísimo que nos mantengamos recordando que nosotros andamos por fe y no por vista, ¿verdad? No debemos olvidar que debemos cultivar nuestra mente para que siempre pensemos en Cristo y nuestro corazón renovado nos guíe a ser guiados por el Espíritu Santo. Mire, si andamos en conformidad con la fe, nuestra vida será una experiencia asombrosa. De verdad, maravillosa, porque como dice la palabra, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y a través de eso, hemos podido ser llamados sus hijos, parte de su familia, parte de su clan cercano. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Bueno, muy bien. Queremos también recordarle entonces que en su manual del líder, ¿verdad? Ahí de Estudios Bíblicos para la Vida, va a encontrar varias preguntas. Y le sugerimos que las comparta, que se las elabore a sus participantes, ¿verdad? Y que tenga interacción con ellos, anímeles al diálogo, al intercambio de opiniones. Compartan dudas, en fin, buscar la manera de seguir haciendo esto más real en la vida de todos y cada uno de los que estamos participando en la sesión, ¿verdad? Y por eso es que le invitamos a que cuando termine esta parte vaya directo a la sección de Ponlo en Práctica, donde va a poder compartir algunas ideas de cómo aterrizar para la vida diaria lo que acabamos de aprender. Bueno, esperamos que estas ideas le ayuden a tomar decisiones, que profundicen y fortalezcan su relación con Dios y que este tiempo haya sido también de ayuda para usted y que pueda ser de bendición mientras prepara su clase de esta semana. Muchísimas gracias por ser parte de Martes de Maestros y de continuar con nosotros a través de nuestros estudios bíblicos para la vida. La semana que viene iniciamos una nueva serie de estudios titulada Más que un compañero, servir junto a otros. Suena interesante. Bueno, que Dios me los bendiga grandemente. Mi nombre es Armando Allen. Les deseo una excelente semana y hasta la próxima.